En estos momentos son las 8 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, oyentes de Onda Madrid del Enfoque, en esta edición especial del viernes, en la que, saben ustedes, cambia de alguna manera el contenido del programa. Dentro de media hora vamos a repasar el mundo con Pedro Rodríguez y con Felipe Sahagún. A eso de las 9:30 de la noche tendrán el 7:30 nuestro espacio taurino con Carmelo López y Javier Mardomingo. Y las 5 letras a partir de las 10 con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. Cine, series, televisión, recomendaciones literarias, poesía, gastronomía, restaurantes, la misma vida a través del latido de esta emisora de radio que es Onda Madrid. En un día en el que el Ministerio de Sanidad ha notificado 6.347 nuevos contagios de COVID y 58 muertes. La verdad es que tanto una cosa como la otra van descendiendo, van bajando. 58 muertes comparadas con las que hemos tenido hace dos semanas son pocas, pero siguen siendo muchísimas, porque son 58 muertes. Incluso una muerte por COVID ya es mucho. La incidencia se ralentiza y ralentiza su bajada y se sitúa en 162 casos por 100.000 habitantes. Y algo que hemos sabido y conocido esta misma tarde es que los turistas holandeses no tendrán limitaciones para entrar, en principio, en Baleares, en Baleares y en las Islas Canarias. España, que afronta el primer fin de semana sin alarma, con Madrid en el foco por San Isidro, y los antecedentes son los que son. El fin de semana fue un fin de semana complicado, revuelto, confuso, en el que hubo más de un gamberro por las calles madrileñas, y no solamente madrileñas, pero el foco estaba en Madrid por razones que ya no vienen al caso. Pero, como digo, aglomeraciones, alcohol en las calles, gente haciendo botellón. Bueno, veremos qué es lo que pasa y si los antecedentes se repiten en este fin de semana, que es festivo, es San Isidro. El éxodo de ciudadanos se da por hecho en un momento de caída de la incidencia y un ritmo de vacunación ininterrumpido, pero las autoridades sanitarias advierten de que la pandemia no ha acabado. Madrid está en estado de prevención con dos preocupaciones inmediatas. La región, como les decía, se enfrenta a un fin de semana festivo por San Isidro, patrón de la capital, y una posible victoria y posterior celebración de la Liga a manos del Atlético de Madrid. Aunque esto está por ver, veremos si se lo deja, si le deja el Real Madrid, porque tiene que perder el Madrid para que esto fuera posible. Bueno, la operación escapada. Un 42% más de coches en las carreteras, eso es lo que nos dicen, o decían a esta primera hora de la tarde. Están estrenando este primer fin de semana veraniego sin restricciones en la movilidad. Esto por un lado. Por otro, sepan también que se han duplicado las reservas turísticas respecto al primer éxodo tras el confinamiento de junio de 2020. Son datos nuevos, novísimos. Vayamos por parte. Así están las cosas en las carreteras madrileñas. Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora continúan las complicaciones de salida de Madrid, especialmente por la A42 en Fuenlabrada y Torrejón de la Calzada y por la A5 en Arroyomolinos sin Navalcarnero. Dificultades también de acceso a la capital, en este caso por la A6 desde Las Rozas hasta El Plantío. Y mucha precaución porque está congestionada la M501 en Navas del Rey y en sentido a Pelayos de la Presa.
Esta es la última hora desde la Dirección General de Tráfico, en un día donde el tráfico, el tránsito automovilístico es mucho, es alto, altísimo en comparación a otros fines de semana. Era de prever, por otra parte. Por volumen de reservas turísticas, es el segundo tema del que les hablaba, los operadores calibran ya que se ha duplicado el número de peticiones de comidas y de pernoctaciones en hoteles desde este fin de semana, en comparación a casi un año atrás, cuando nos despedíamos de la amarga primera ola de la pandemia. Insisto, son datos que hacen prever que va a haber una recuperación probablemente más rápida de lo que el sector piensa. Además de lo ya escuchado, si haya esta hora un titular que darles, quizá fuera este. 8 comunidades registran menos de 10 fallecidos por COVID en una semana. Murcia, Baleares, Cantabria y La Rioja han reportado menos de una muerte diaria entre el 19 y el 25 de abril, lo cual es un dato simplemente extraordinario. el coronavirus ha empezado a dar un respiro al contador de fallecidos en toda España y algunas comunidades ya pasan días, como les digo, sin registrar ningún fallecido. Según los datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, del 19 al 25 de abril, última semana con datos más consolidados, 8 comunidades reportaron menos de 10 muertos cada uno. Ya les he contado que son las Baleares, Cantabria, Murcia y La Rioja. Y por lo general, las comunidades están haciendo poco o casi nada por impulsar el toque de queda, dada la dispar respuesta de los tribunales. El presidente gallego Núñez Feijóo, Alberto Núñez Feijóo, por ejemplo, vuelve a cargar contra el gobierno de Pedro Sánchez.
El gobierno central se ha desentendido de la pandemia y le ha dicho a los presidentes autonómicos que la gestionen ellos. Posteriormente, cuando se desentiende del estado de alarma, pues nos ha dicho que la gestionemos nosotros con los tribunales. Y al final han convertido los tribunales en una especie de órganos epidemiológicos que tienen que decidir, pues no son epidemiólogos. La comunidad internacional ha sido capaz de descubrir una vacuna en el mismo tiempo que el gobierno de España ha sido incapaz de legislar una pandemia. Y comprenderá que esto es un poco indignante.
Pues hablemos del gobierno, porque ha sido el gobierno, a través de su participación en la fusionada CaixaBank, quien se ha plantado al considerar que una entidad financiera que va a prescindir de cerca de 8.000 trabajadores no puede pagar a sus directivos de forma millonaria y olvidando estas dolorosas circunstancias. El Estado ha votado en contra de la remuneración de Ignacio Gorigolzarri como presidente de CaixaBank y los sindicatos que reclaman la voluntariedad de los 7.800 despidos del ERE cargan con dureza contra esta subida que supone triplicar su sueldo. La verdad es que es difícil, muy difícil de entender cómo la misma entidad que echa a 7.800 trabajadores paga también a sus directivos.
La remuneración por consejero en el caso de CaixaBank se sitúa en niveles claramente inferiores a los de la media de los comparables en el sector en España.
Esto es lo que dice el afectado, el que va a cobrar ese sueldo de más de 1,5 millones de euros. Pues juzguen ustedes, ayer se rompió esta línea al presentarse a la aprobación de la Junta el salario del presidente ejecutivo, 1.650.000 euros de retribución fija más una variable de 200.000 euros unidos a un paquete de acciones que podría recibir en función de los objetivos cumplidos. Esto supone triplicar el sueldo de Gorigolzarri que tenía en Bankia, limitado por el Estado, por el Gobierno, a 500.000 euros al año, que ya estaba bien para ser una empresa rescatada. Hay cosas que en este momento, precisamente en este momento, son muy difíciles de entender. También de explicar. Y así lo ha dejado claro el Gobierno a través de su participación en el banco, en el nuevo banco que formaron la Caixa y Bankia, antigua Caja Madrid. Quizás sea conveniente recordar a los oyentes que hablamos de una entidad resultado de la fusión de CaixaBank, de la Caixa y Bankia, Bankia, que fue rescatada tras una inyección, ¿lo recuerdan?, de 22.424 millones del bolsillo de los contribuyentes. Vamos ya con el resto de la actualidad de España y el mundo, con Gloria Risco y José Gilgado. Los hospitales de Madrid vuelven a la situación previa a la Navidad.
Esto es con presión, pero controlada. Hay menos de 2.000 enfermos de COVID ingresados en planta o en las UCIs. En el caso de los pacientes críticos, hay 11 menos que ayer. Los contagios bajan y la mortalidad. Es un escenario similar al que se da en el resto de España, pero hay una llamada a la prudencia. Por ejemplo, lo hace el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La mascarilla, la distancia, en fin, el lavado de manos, todo lo que conocemos, tenemos que seguir aplicándolo, pero estamos dando un paso muy significativo para lograr esa inmunidad de grupo.
Reino Unido alerta de que la variante india puede frenar su desescalada.
Las islas con casi toda la población vacunada calculan recuperar la normalidad el 21 de junio. Temen a la mutación del virus que viene de la India, país con el que mantienen una relación que viene de la época colonial. Se han diagnosticado algunos brotes y todavía no hay datos sobre el grado de resistencia a las vacunas. El primer ministro Boris Johnson sigue con sus planes, pero reconoce que la nueva cepa puede torcer la hoja de ruta.
Abren las piscinas municipales con medidas de lucha contra el coronavirus.
Vuelve a haber limitaciones de aforo al 60% y venta de entradas por Internet. Las piscinas son accesibles a partir de mañana en turnos de mañana y tarde. La apertura coincide con un día casi de verano y máximas de 27 grados. Solo dos instalaciones, la de Francos Rodríguez y la de Vallecas, permanecen cerradas por obras de mejora.
Se cumplen 10 años de la acampada del 15 de mayo.
De la protesta de la Puerta del Sol que dio la vuelta al mundo al grito de no nos representan. Una década después, parte del espíritu de la acampada ha cristalizado en partidos como Más País o Podemos. Entre los que abanderaron ese movimiento, los hay que critican abiertamente la pérdida de frescura de sus reivindicaciones. Es el caso de Carolina Bescansa o Teresa Rodríguez.
En el juicio contra el llamado rey del cachopo se ha escuchado el testimonio de la hermana de la víctima.
Y dice que Heidi, la fallecida de 26 años, tenía miedo de César Román. Apareció en su vida como una especie de príncipe azul dispuesto a ayudarla en todo, pero poco a poco la relación se fue complicando. La hermana de la asesinada se ha mostrado dolida porque el acusado haya querido relacionar a la víctima con la prostitución o con las drogas.
Parte de nuestro dolor que vivimos de la muerte de mi hermana, nos duele también que el señor César Román se refiera ahora a que mi hermana era eso, está denigrando una hija, una hermana y una mujer que no se puede defender.
Estados Unidos intenta frenar la escalada de violencia en Gaza e Israel.
El enviado de los norteamericanos es el subsecretario para asuntos palestinos. Trata de que cada una de las partes renuncie a bombardear a la otra. Los palestinos de Hamas usan cohetes explosivos y las fuerzas armadas israelíes artillería pesada. La proporción de víctimas es aproximadamente de 10 gazatíes por cada israelí. Han muerto 30 niños palestinos y 2 israelíes. El gobierno de Netanyahu insiste en que solo se está defendiendo.
De este asunto vamos a hablar en profundidad y con Honduras, con Pedro Rodríguez y con Felipe Sagún dentro de media hora en nuestro repaso habitual al mundo que hacemos todos los viernes. En cuanto a la economía, ¿cómo están las cosas? Jesús Clemente, buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Buenas tardes. Es el asunto económico del día, lo comentabas en portada. Yolanda Díaz toma y envía cartas en este asunto de los ERES de BBVA y CaixaBank, pidiendo en sendas misivas la búsqueda de alternativas al despido de casi 11.000 trabajadores entre ambas entidades. Para la ministra de Trabajo, entidades ampliamente subvencionadas y con beneficios de 1.210 y 4.786 millones respectivamente, han de hacer un esfuerzo un poquito más para frenar la sangría de puestos de trabajo.
Que non son tempos de despedimentos colectivos, que ademais moitas desas entidades financeiras veñen de recibir inxentes cuantías públicas. E ademais que estamos a falar de entidades que están tendo beneficios. Antes de formular un despedimento, teñen que plantexar medidas alternativas.
Díaz ha lamentado que España sea uno de los países donde más barato resulta despedir, justo en un día en que los directivos, lo escuchábamos, de dichas entidades han decidido subirse el sueldo. En cuanto a la bolsa española, marca el nivel más alto desde finales de febrero de 2020, 9.145 puntos, tras subir un 2%.
Bueno, estaba diciendo a José Luis Poblador que el domingo, parece mentira, con lo que teníamos antes, vuelve una jornada de fútbol, jornada para los transistores.
Una jornada de transistores, de las de antaño, de las que te hacían vibrar muchísimo. Nosotros tenemos la suerte de que, bueno, la suerte, vamos a decir, no lo digo por el Getafe, lógicamente, que los tres partidos de los equipos madrileños tienen mucho en juego. El Atlético de Madrid Osasuna para conseguir el título de Liga, el Athletic Club de Bilbao Real Madrid tres cuartos de lo mismo y el Getafe Levante por la permanencia. Esto es así porque el Madrid se ha empeñado en llegar ya como mínimo vivo a la penúltima jornada del campeonato con un equipo de circunstancias, pero también con un equipo de futuro, que fue el que se vio ayer en el Estadio de los Cármenes. La próxima temporada habrá jugadores que no estén, y habrá jugadores que estén ya muy formados. Y hablo, por ejemplo, de Miguel Gutiérrez o de Marvin Park. Mientras duró, le dejaron estar en el campo. Hay indignación en el vestuario del Real Madrid, indignación también entre los aficionados del Real Madrid, porque ayer hubo tres entradas de roja clara que hubiera hecho que Granada acabara con 8 jugadores, pero los tres jugadores continuaron en el terreno de juego. Marvin va a ser baja, Hazard se asustó, y Valverde, como lo aguanta todo, pues estará también preparado para jugar en San Mamés.
Bueno, tengo un amigo que me dice, José Luis, que Miguel Gutiérrez es una promesa y es una promesa real, pero que tiene una pequeña desgracia, y es que sí. Ha nacido en Pinto, creo.
Es de Pinto,
¿no?
Sí.
Es de Pinto, vaya hombre.
Si fuera de Pintiño, pues,
Si fuera brasileño de San Pablo,
la historia cambiaría. No, yo creo que al final Miguel, incluso habiendo nacido en Pinto, tiene tantísima calidad, lleva tantos años demostrando la calidad que tiene en la cantera del Real Madrid, que yo creo que es un jugador de presente ya para el
equipo
blanco.
Bueno, también Casillas era de Móstoles, y fíjate, ¿no?
Claro, por eso digo, cuando uno es bueno, pues al final, no importa dónde hayas nacido, aunque haya sido Pinto, ¿no? Y creo que
el chaval promete mucho.
Claro que sí, así es verdad. Y también a mí me ha dicho un amigo mío, que comparto contigo, que es una reflexión muy buena, que si esas tres entradas que se hicieron ayer en Los Cármenes se las hacen a Messi, es la constante desde hace más de una década, porque también las pasaron Cristiano Ronaldo, Bale, Modric, Benzema, los tres jugadores del Granada no solo acaban siendo expulsados, sino posiblemente en la cárcel.
Qué sabio tu amigo, ¿eh? 8 y 15 minutos, el enfoque, Onda Madrid. Fin de semana festivo en Madrid, San Isidro, Labrador. En cuanto al tiempo, Tania Garralda, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy hemos comenzado a notar el ascenso de temperaturas, anticipo de lo que llega el fin de semana. Hemos alcanzado los 24 grados en Villanueva de la Cañada, los 22 en Madrid, pero no es nada con el ascenso que tendremos tanto sábado como domingo. Parece que van a quedar atrás las mínimas tan bajas y las máximas por debajo de los 20 grados. Mañana, día de San Isidro, esperamos sol y ganamos unos 5 grados, así que alcanzaremos los 27 de máxima en horas centrales, unos valores que todavía subirán algo más el domingo cuando lleguemos a los 28 grados. Estas temperaturas se quedarán con nosotros la próxima semana.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. El paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la una de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Soy Luis Pérez, tengo un restaurante y a pesar de la pandemia voy a levantar mi negocio. Hoy me cuesta menos conectar con las necesidades de menaje de mi establecimiento. Un 21% menos en todo.
Disfruta del 3 al 14 de mayo de los días sin IVA en espaciomenaje.com.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
La verdad es que algunos no podían esperar a este viernes 14 de mayo para disfrutar del primer fin de semana sin estado de alarma, pero es hoy cuando las carreteras nos han devuelto una imagen que solo habíamos visto en los últimos meses fruto de algún accidente o control policial, las retenciones, con mayúsculas. La fuga de madrileños ha comenzado y varias vías lo han notado, especialmente las que conducen a nuestros destinos favoritos. Sergio Rodríguez.
Hay unos 80.000 madrileños con segunda residencia en la Comunidad de Valencia y la ausencia de perimetraciones y de mal tiempo con temperaturas medias de 25 grados son razones para el éxodo levantino. Y si no pueden ser las playas valencianas, a algunos siempre les quedará Benidorm, ese paraíso de la tercera edad.
Madrileños estamos locos por salir de allí, donde sea la playa, la montaña, donde haga falta. O sea.
Ya llevamos todo el año... Ah, si abren, a ver si abren, que cuando abran lo venimos, que lo venimos, que lo venimos. Claro, claro, aquí se ve el mar, mira, a más precioso, hoy un día que hace especial.
Y los hosteleros esperan un aumento considerable de las reservas, y no les preocupa, es decir, no tienen otro tipo de reservas, con la incidencia del virus, como asegura Patricia del Hotel Neptuno.
Estamos deseando que lleguen, no por el dinerito, sino porque, bueno, al final necesitamos vida también en la Comunidad Valenciana, que como todas lo hemos pasado pasado mal, y ver gente, movimiento, la playa, pues todo eso al final es vida. Entonces queremos que vengan. No estamos preocupados para nada por la incidencia.
Las páginas web de viajes ya han cifrado en un 80% el aumento de las reservas solo este mes de mayo.
Ahora solamente nos falta que no nos falte cabeza, sentido común y algo de solidaridad y compromiso con nosotros mismos y con los demás, y sigamos cumpliendo, como nos dicen las autoridades, con lo más elemental: lavarse las manos, el gel alcohólico, la distancia de seguridad, la mascarilla, en fin. No hay que explicarlo porque todo el mundo sabe qué tenemos que hacer. Brazos y bolsillos abiertos para recibir a los madrileños y mismo ánimo el de la capital para los potenciales turistas. El Ayuntamiento de Madrid quiere que la ciudad vuelva a ser la Torre de Babel que acostumbra y da pasos de gigante. De momento, la mitad de los hoteles, ¿quién lo iba a decir hace dos meses? Pues ya están abiertos, Mar García.
Con casi ese 60% de plazas hoteleras abiertas, Madrid, dice la responsable de turismo, está preparado para recibir ya turistas, aunque el pistoletazo de salida es sin duda Fitur, por lo que supone de llegada nacional e internacional. Almudena Maillo.
Es un punto de inflexión, es ese punto de inflexión de la recuperación turística, ¿no? Es ese renacer del turismo, ese y esa apuesta de largo, ¿no?, en el que Madrid se presenta al mundo como una ciudad abierta en el que estamos encantados de recibir.
Espera la concejala de turismo Maillo que las visitas nacionales salven estos meses hasta que en verano lleguen los internacionales. Como fecha en el calendario, Cibeles marca el puente de la Almudena para comprobar que el turismo ha vuelto, y como ilusión y petición al patrón.
La gran ilusión de una concejal de turismo es ver que ya se hablan, que te encuentras ingleses, franceses, rusos, chinos, gente con maletas. Me hace mucha ilusión.
Porque no todo tienen que ser, explica, caravanas de coches saliendo de esta ciudad.
Mientras vuelven los visitantes de fuera, descuiden, Madrid no quedará vacía. Son tantos los que se marchan como los que se quedan. Y con San Isidro, de por medio, la policía ha diseñado un completo dispositivo policial que ha detallado el portavoz del mismo en el programa Madrid Directo. ¿En qué consiste, Raquel Ruiz?
Principalmente en un refuerzo policial, en total 1.140 agentes, 380 cada día desde hoy y hasta el domingo, para garantizar la seguridad de los madrileños durante las fiestas del patrón de la capital. Un dispositivo que tendrá dos objetivos: evitar las aglomeraciones y vigilar el cumplimiento de los aforos. Para los que estén pensando en celebrar haciendo botellón, este es el mensaje del comisario principal, José Luis Morcillo.
Lo va a tener bastante difícil porque no vamos a consentirlo, y además vamos a poner en marcha toda la operativa, nuestra operativa de drones, por ejemplo, y nuestra operativa encaminada a impedir, evidentemente, que esto se nos vaya de las manos, porque ya le garantizo que en lo que Policía Municipal pueda no se va a ir.
Es el último recurso, pero si es necesario habrá multas, precisamente para evitar que las celebraciones se vayan de las manos.
La simple presencia preventiva ya disuade de muchos comportamientos que no se deben hacer. Entonces, pero sí, en aquellos casos en que sea necesario, hay que denunciar y se denunciará.
Desde Policía Municipal se hace un llamamiento a la responsabilidad. La celebración es posible, pero siempre con sentido común.
Unos festejos, por cierto, que pasan por IFEMA, que antes de Fitur se ha convertido, debido a la pandemia, en una suerte de pradera con noria y actividades variadas con motivo del patrón de Madrid. Un lío administrativo, la verdad, ha impedido la apertura del recinto hasta hace un par de horas solamente. Nos lo cuenta Paloma Nolasco.
Más de 24 horas de infarto hasta que, a cuentagotas, han ido llegando los permisos oportunos. Primero el de la Consejería de Sanidad, después el de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, para, poco antes de las 6, abrir las puertas del recinto.
Esto es una vergüenza. Me parece que el ayuntamiento está haciendo un poquito de tomadura de pelo. Y los niños tienen la ilusión, después de que llevan, hay personas que llevan aquí desde las 12 de la mañana para poder entrar lo que es al recinto. Eso me parece que es una vergüenza.
Antes, técnicos del ayuntamiento supervisaban las instalaciones para comprobar que ya estaba todo en orden. Mariano Fuentes, delegado de Desarrollo Urbano.
No solo eran informes desfavorables, sino que también exigían otra serie de documentación que no se había aportado en tiempo y forma.
Un día de retraso en la apertura que los feriantes esperan sea compensado.
Han dicho que igual nos compensan el día de ayer por no haber abierto, que nos pueden compensar igual hasta el lunes. No lo sabemos, no quiero decir que sí, pero nos han dicho que lo más seguro que sí.
De momento, zonas gastronómicas abiertas y atracciones en un entorno seguro, acotado y con aforo controlado.
8 y 24, a esta hora vamos a actualizar datos de la pandemia. Sanidad notifica 6.347 contagios, 58 fallecidos y una incidencia acumulada a la baja de 162. Eso en España, pero la incidencia también baja en Madrid. Lo ha hecho notablemente durante toda la semana. Ha sido uno de los datos que ha repasado el viceconsejero de Sanidad en la rueda de prensa de los viernes, en la que también se ha hablado de la evolución de la vacunación. ¿Qué ha dicho Zapatero, Eva Prat?
Son ya 15 jornadas seguidas con tendencia a la baja. Un 29% ha disminuido el número de contagios respecto al viernes pasado y la incidencia a 14 días está en 256 casos, 61 puntos menos que hace una semana. Además, baja la presión hospitalaria. A pesar de todo, el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, es así de contundente.
Hemos terminado con el COVID, clara y rotundamente, no. Por tanto, pido responsabilidad y prudencia. Esto no ha terminado.
Avanza a buen ritmo la vacunación y uno de cada tres madrileños ya ha recibido al menos una dosis. El gobierno regional avisa de que la semana que viene podría empezar a inyectar segundas dosis de AstraZeneca si el Ejecutivo Central no da una respuesta.
No podemos ni debemos esperar más. En Madrid hay más de 140.000 personas que han recibido la primera dosis de AstraZeneca y que les corresponde la administración de la segunda dosis antes del 3 de junio. Hoy es 14 de mayo y no saben qué va a pasar con esa segunda dosis. Es incomprensible.
La próxima semana se comienza a vacunar a personas de entre 50 y 55 años en hospitales públicos en el Wizzing Center y en el Wanda Metropolitano. Además, los centros de salud asumirán a partir de ahora la vacunación de todos los mayores de 68 años que estén pendientes de recibir la dosis.
Bueno, pues el viceconsejero, que además es médico, Zapatero, lo dice bien claro y yo se lo repito, esto no ha terminado. Esto no ha terminado a pesar de que los datos nos van acompañando poco a poco, pero esto no ha terminado. La comparecencia ha dejado buenas noticias también para las zonas básicas de salud. Ninguna entra en las listas de restricciones y sí salen Vicente Muzas en Hortaleza y Gandhi en Ciudad Lineal. Justo el día en que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha fundamentado su aval a esta y otras medidas anti-COVID. Lo cuenta Lupe Ortiz.
Las zonas básicas de salud con cierre perimetral, el aforo al 50% en lugares de culto y la obligatoriedad de pruebas diagnósticas a quienes ingresen en residencias y al personal que vuelva de vacaciones. Las medidas planteadas por la Comunidad de Madrid son proporcionales y obedecen a la actual situación de pandemia. Por eso las avala el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Entienden los magistrados que cumplen los criterios de necesidad y urgencia. No suspenden, solo limitan derechos fundamentales como el de la movilidad, pero para proteger otros como es el de la salud y la integridad física. Además, son temporales y si se quieren prorrogar será necesaria una nueva ratificación judicial. La decisión de la Sala de lo Contencioso no ha sido unánime. Hay dos votos particulares que apuntan a que no hay cobertura legal para estas limitaciones fuera del estado de alarma. La resolución no es firme, se puede recurrir ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
El Gobierno Nacional también saca pecho por el avance de la vacunación. Lo ha hecho el propio presidente ante el consejero andaluz, Pedro Sánchez, afirmando que la estrategia funciona por el buen entendimiento de Moncloa con las comunidades autónomas.
Estamos trabajando extraordinariamente bien, como lo estamos haciendo con todas las comunidades autónomas. Siempre hemos dicho desde el principio de la pandemia que nuestra lucha es contra la COVID-19 y, por tanto, por la superación de esta pandemia. Y en ese sentido quiero subrayar la muy positiva colaboración que estamos haciendo con las comunidades autónomas desde el Ministerio de Sanidad.
Otra cosa es que las comunidades se entiendan entre ellas. El gobierno regional ha respondido a las críticas del Ejecutivo Balear, que tildó a Madrid de lastre para el retorno al turismo seguro. Isabel Díaz Ayuso también se ha referido a la demanda de gestos generosos que hacía Santiago Abascal esta mañana en referencia a entregar la presidencia de la Asamblea de Madrid a Vox. Begoña Alarcón.
Habrá que verlo, decía Díaz Ayuso en Antena 3, es mejor hablarlo entre nosotros, pero la presidenta en funciones no cree que el resultado electoral permita demasiadas exigencias a Vox.
Que yo creo que un grupo que tiene 14 diputados, 14 en un parlamento, 136 a lo mejor, presidirlos, yo creo que es demasiado, ¿no?
El consejero en funciones de Justicia, Enrique López, augura acuerdo con Vox para conformar los órganos rectores de la Asamblea, pero avisa de que Ayuso se ganó el derecho a libertad y para la libertad. López también contesta a la presidenta de Baleares por señalar a Madrid como un lastre para la apertura del turismo.
Tiene muy poca legitimidad para hacer ese tipo de valoración. Primero porque su gestión ha sido un absoluto fracaso y lo que no puede es imputarle a la Comunidad de Madrid ni a su gobierno el fracaso en el turismo y la gestión del turismo y de la restauración y del ocio en Baleares.
La propia Ayuso incide en que Armengol no está para dar lecciones. Cree que el Partido Socialista insulta permanentemente a los madrileños porque no acepta el resultado de las urnas.
Otro líder regional, el presidente gallego, también es noticia porque Feijóo ha vuelto sobre el cambio de ciclo que necesita el PP y Pablo Casado ha respondido en consonancia. ¿Qué han dicho ambos, Gloria Risco?
Feijóo apuesta por un cambio de rumbo en su partido que permita hacer una política, dice, más previsible.
A mí me gustaría que el Partido Popular en España hubiese un cambio de ciclo político y volviésemos otra vez, pues hombre, en fin,
hacer una política más occidental, más europea, más previsible, en un momento además en el que se necesita subir un poco el listón de la política para gestionar realmente los problemas de la gente.
Peticiones realizadas por Feijóo en Radio Euskadi, que ha respondido ya la persona a la que iban dirigidas. El líder popular, Pablo Casado, asegura que ese cambio está ya en marcha y que además es imparable.
Pues yo le agradezco mucho a Alberto Núñez Feijóo su apoyo incondicional, que es recíproco. Y tengo que decir que coincide con lo que planteamos en el Comité Ejecutivo de hace apenas una semana, en la que ya avisábamos de un cambio de ciclo en la política nacional después de las elecciones en Madrid y que ese cambio de ciclo tiene que ir a políticas europeístas.
Políticas europeístas en línea de países conservadores del entorno como Alemania o Austria, pero también socialistas como Portugal, donde se implementan medidas encaminadas, según Casado, a la generación de oportunidades, la bajada de impuestos o la creación de empleo.
Ocho y 31 minutos, enseguida nuestro repaso a la actualidad internacional con Felipe Sagún y Pedro Rodríguez.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs. Los miércoles a las 12 de la noche con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Soy Luis Pérez. Tengo un restaurante y a pesar de la pandemia voy a levantar mi negocio. Hoy me cuesta menos conectar con las necesidades de menaje de mi establecimiento. Un 21% menos en todo.
Disfruta del 3 al 14 de mayo de los días sin IVA en espaciomenaje.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este sábado te contamos el sueño del San Sebastián de los Reyes en las semifinales de la fase de ascenso a Segunda División. Desde las 12, Sanse, Algeciras. Y además, en la Liga Femenina, Atlético de Madrid, Athletic Club.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid. La Ventana Exterior, con Pedro Rodríguez y Felipe Sahagún, en el enfoque de Onda Madrid.
Bueno, vamos a mirar muy de cerca lo que está pasando en Israel, lo que está pasando en esta escalada en Tierra Santa, en este quinto día de guerra. La verdad es que las imágenes son tremendos, los gritos, además, las invocaciones a muerte a los árabes, que es el grito de guerra civil que se está escuchando en Israel, en un momento en el que el ejército israelí está atacando desde tierra con fuerzas apostadas en la frontera y aire a más de 150 objetivos. La mayor escalada y conflicto de los últimos 7 años, esa es la verdad. Felipe Sagún y Pedro Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo calificaríais lo que está ocurriendo en este momento, Pedro? Empiezo por ti.
Bueno, un desastre producto de una acumulación de circunstancias. El calendario no ha jugado, las provocaciones no han hecho más que acumularse. Se ha celebrado el Día de Jerusalén, en el cual algunos israelíes conmemoran la conquista de Jerusalén Oriental en la guerra de 1967. Se ha celebrado el final del Ramadán. Se han producido provocaciones a través de redes sociales, existe un vacío político bastante importante, la autoridad palestina es incapaz de realizar elecciones y Israel completamente dividido, llevan 4 elecciones en 2 años. Y todo este cúmulo de frustraciones, el intento del gobierno de Netanyahu de hacer creer que encapsulando el conflicto con los palestinos se podía asegurar la seguridad de Israel y mantener una política exterior viable. En fin, todas estas circunstancias se han unido y se está pagando, por supuesto, el abandono de ese intento de llegar a un acuerdo con palestinos, de la posición tradicional que había sido Estados Unidos, de la solución de los dos estados, y la escalada no ha hecho más que eso, que escalar. Llevamos casi 2.000 cohetes, más de un centenar de muertos en Gaza, algunas víctimas también en Israel con estos cohetes, este arma de terror. Digamos que es una situación crítica.
Bueno, los compañeros que están allí, que nos dan la información, que son los corresponsales, los enviados especiales que han conseguido llegar, hablan de un diluvio de fuego durante 40 minutos a primeras horas de la madrugada de este viernes, y todos califican o coinciden, por lo menos en las crónicas que yo he leído, en calificar estas intervenciones intervenciones sin precedentes desde la guerra de 2014, Felipe.
Así es, pero en número de víctimas, en cohetes lanzados, en la respuesta hasta ahora, en el hecho de que todavía no se ha confirmado, aunque hubo noticias o rumores hace 24 horas de que estaban entrando, habían entrado, habían hecho algunas incursiones tropas de tierra israelíes en Gaza, los israelíes lo han desmentido y parece que eso, pero están, han movilizado a miles de reservistas y están preparados para hacerlo, y sí que ha habido, primero empezaron con los bombardeos aéreos y luego han pasado a cañoneras desde el mar y a ataques desde la artillería. Por lo tanto, está siguiéndose el mismo ciclo o proceso que se siguió en 2014. Estamos en número de bajas, de muertos y de lanzamiento de cohetes todavía en una décima parte de lo que fue entonces. Los muertos palestinos fueron más de 2.000 entonces, y algo menos de 100 los israelíes, y las cifras oficiales de muertos hasta hace pocas horas eran alrededor de 150 palestinos y 7 u 8 israelíes. Lo más novedoso en este momento no es tanto lo que está pasando en Gaza, que es una repetición de las tres, no sé cómo llamarlos ya. El presidente israelí ha hablado de, lo ha llamado por primera vez con unos términos que realmente es lo que distinguen a esta operación de todas las anteriores. Ha dicho, es una guerra civil. Bien, lo que estamos viendo en las calles de pueblos israelíes de mayoría árabe o pueblos mixtos, esto es lo que no se conocía. Esto es un gesto de solidaridad, de apoyo a los palestinos de Jerusalén, que ha aprovechado Hamás, por razones políticas, para imponerse por completo y barrer del mapa a Fatah, después de haberse suprimido las elecciones por parte de Fatah, que jamás quería, que daba por hecho que las iba a ganar, e Israel también, por eso prohibió que votasen los palestinos de Jerusalén. Y cuando ahora hablaba Pedro de las causas, pues exactamente, hay causas inmediatas, que son la expulsión de familias palestinas de sus casas en barrios próximos a Jerusalén y de Jerusalén Oriental, aplicando leyes de los años 50, y porque dicen que no tienen derechos de propiedad. Luego, la represión durísima de la policía para imponer las restricciones de acceso a la explanada de las mezquitas con motivo del Ramadán, y esto desde hace un mes en Jerusalén, y esto es lo que ha solimentado y ha enrabietado a la gente y a los jóvenes, etcétera. Y luego está el bloqueo político dentro de Israel, que desde las elecciones de marzo no han podido formar gobierno, y cuando el presidente le entrega la antorcha, a ver si lo consigue, el segundo, para quitar en medio a Netanyahu con este conflicto, que llamámoslo ofensivo, lo llama campaña Netanyahu, tú fíjate, pues lo que ha conseguido Netanyahu es que no den un paso adelante ya, que estaba medio formada la nueva coalición en la que iban a participar los árabes y grupos de derecha y el jefe de los colonos, Bennett, que es en buena parte culpable de echar gasolina al fuego en las calles de Israel y las provocaciones de los colonos, con lo cual, para Netanyahu, probablemente va a seguir de primer ministro y vamos a ir a unas quintas elecciones. Para Hamas va a cantar victoria, aunque Israel nunca se va a retirar y va a ceder lo que pide del control de las explanadas. Y de momento yo creo que esto va a durar bastante, porque ha habido mediación ya por parte de Egipto, ha habido viajes por parte de uno de los subsecretarios de Estado norteamericano, y Netanyahu les ha dicho a todos, mirad, no hemos hecho más que empezar. El portavoz Recep, la última declaración que le he oído es, vamos a destruir por completo la estructura, el liderazgo, el mando logístico y de comunicaciones de Hamas. Bueno, para destruir todo eso van a necesitar unas cuantas semanas o meses.
Bueno, va a durar bastante, dices Felipe Sahagún, aunque os pregunto a los dos, aunque va a durar bastante, lo cierto es que estamos ante una guerra desigual, ¿no?
Totalmente. Pero es que no es una guerra, es decir, si definimos la guerra en los términos clásicos, dices, bueno, totalmente desigual. Pero como no tiene nada que ver el concepto del conflicto, ni la naturaleza de los objetivos, ni cómo definen victoria o derrota unos y otros, pues esto lo complica todo. Porque no se trata de que yo gano militarmente. Aquí, en este caso, de momento, fíjate, lo que ha conseguido ya Hamas con las provocaciones y demás, es que quedan en punto muerto todos los avances que habían hecho entre Israel y los países árabes. Claro. Pero el diálogo entre Irán y Estados Unidos se complica porque Irán está detrás de Hamas y apoyándole, y esto lo hace mucho más difícil, y sobre todo a Biden le coloca en una posición muy difícil, porque es el único que puede realmente obligarles a dejar de disparar, sobre todo a Israel, y no parece que esté por la labor.
Una pregunta que me hago, siguiendo la información, con el interés propio de quien le interesa lo que está ocurriendo ahí, la historia, hay quien dice que hay demasiada historia, demasiada religión en esa zona del mundo, y leía un artículo que he tomado nota, dice, no hay un Dios que lo arregle, y eso que tienen tres en la zona. Bueno, quería preguntaros si los objetivos, y he escuchado a Netanyahu decir esto en un principio, eran objetivos subterráneos, unos 150 señalados, ¿por qué el ejército bombardea edificios?
Bueno, porque no es que bombarden edificios, porque tienen localizadas perfectamente dónde están las oficinas de los dirigentes de Hamas, y porque han dicho que van, sobre todo, a por los dirigentes de Hamas, y dicen que ya han matado a varias docenas, entre ellos el jefe de la unidad de proyectiles, el jefe principal militar de Hamas en Gaza, etcétera, etcétera. Bueno, a todo esto la información, lo que nos quieran decir unos y otros, porque realmente es muy difícil conocer realmente cuál es el efecto de cada bombardeo en cada sitio. Lo que sí parece, yo teniendo en cuenta la cantidad de proyectiles y bombardeos y los 5 días que ya llevamos, y el número de víctimas, eso sí, por cada muerto hay que contar 7 heridos, y muchos de ellos son graves. Esto hay que decirlo. Y algunos de los responsables, por ejemplo, el responsable de la oficina de refugiados, que lo entrevistaba Rosa Meneses hace un día o dos, lo decía claramente, ¿no? Pero son muy pocas víctimas, lo que significa que Sí. Es muy difícil que haya pocas víctimas en una zona tan densamente poblada como Gaza, como las que estamos viendo. Yeah. Claro, me pueden estar diciendo, ¿te parecen pocas víctimas? No, son muchas víctimas. Una víctima sería suficiente, pero teniendo en cuenta el fuego que ha caído, la lluvia de fuego y los 1.800 cohetes palestinos que han lanzado, eso sí, 400 así, han caído dentro, o no han funcionado, han caído dentro de Gaza, porque muchos fallan. Pero en cualquier caso, cada vez son más, tienen más distancia de capacidad de llegar más lejos y más capacidad de destrucción.
Ya. Oye, Pedro, ¿es una exageración o es realista pensar que no habrá un acuerdo hasta que uno de los contendientes sea aniquilado, como he leído esta mañana en un artículo?
Vamos a ver, es que el problema, yo creo, de las dos partes es que ninguno realmente tiene una estrategia de salida viable. No hay una buena guerra, ¿no? Las buenas guerras no existen. Y estamos hablando de un objetivo de un reducto en el sur de Israel, la franja de Gaza, que básicamente es una cárcel al aire libre, 2 millones de personas completamente amontonadas. ¿Cómo se puede entrar y limpiar o realizar operaciones quirúrgicas? Realmente esto es un problema para Israel. Ya el conflicto en 2014 fue muy problemático cuando ejércitos convencionales entran en un escenario de guerrilla urbana, empiezan a perder todas sus ventajas tecnológicas y entramos en lo que Lawrence de Arabia describía como comer sopa con un cuchillo, es decir, lento, peligroso y sucio. Y este tipo de conflictos, pues yo insisto, la prueba es que periódicamente Israel tiene que volver a implicarse en este tipo de operaciones que a mi juicio cada vez le son más costosas. Y en estos momentos hay factores muy diferenciales, Felipe lo ha señalado, como en zonas de población mixta, árabe, judía, el clima este de linchamientos, de quema de sinagogas, de mezquitas, De guerra civil, es realmente muy llamativo. También, tradicionalmente, en la política de Israel, cuando empezaban a sonar las balas, los políticos se callaban y cerraban filas. Y estamos viendo también cómo Netanyahu está siendo cuestionado en estos momentos, ¿no? Él lleva 10 años en el poder, más que ningún otro primer ministro de Israel, y cómo está en una situación, esa sensación de final de era. Él está procesado por delitos de corrupción, el juicio ha empezado, él ha sido incapaz de formar gobierno. Es una situación realmente muy complicada y con elementos diferenciadores que hacen dudar de que realmente pueda haber éxito en una escalada de estas características.
Uh-huh. Bueno, vaya situación. Entonces, Felipe, ¿quién puede mediar ahí es solamente los Estados Unidos de Biden en este momento?
Pues mire, le hacía ayer una entrevista muy buena Charles Powell, el director del Instituto Elcano, a José Borrell, ¿no? Y le preguntaba, ¿y la Unión Europea dónde está? Bueno, la Unión Europea tiene muy poquísima influencia. Está, sí, pagando, manteniendo, ayudando a los palestinos, la principal donante de ayuda a los palestinos, pero luego no tiene ninguna influencia política. Aquí lo que pasa que normalmente es muy fácil perderse en la hojarasca y no ver con perspectiva y la realidad. La realidad es que desde que Netanyahu ha decidido un poco la política de Israel y encima le apoya al gobierno norteamericano con Trump de una forma descarada, absoluta, total, y encima algunos países árabes se suman al carro, cualquier esperanza de solución política o la idea de dos estados empezó a desvanecerse y mucho antes de Netanyahu, pero la ocupación no ha dejado de crecer prácticamente desde comienzos de los años 70, con todos los gobiernos de un color y de otro en Israel. Pero dentro de Israel, la derechización de la política, el debilitamiento creciente del centro-izquierda y del laborismo, pues ha dejado en manos de los más extremistas, y por el lado palestino igual, en manos de los más extremistas, por lo que pasó en las elecciones de 2006, que ganó Hamas en Gaza y puso su criterio, y luego la radicalización de unos y otros, ¿no? ¿Y esto a dónde lleva? A la desesperación y a un gueto, a un apartheid violento y de enfrentamientos callejeros como los que se vivieron en Sudáfrica entre unos y otros. Pero esto en cada pueblo y en cada ciudad, con asesinatos, un lado y para otro, es lo que me advirtieron muchos observadores y los mejores conocedores de lo que está pasando. Si usted no consolida un proceso de diálogo y una salida negociada de dos estados, y eso se resuelve mejor, no hay salida. Porque ¿cuál es la otra salida? ¿Cuál es la otra salida? Manu militari, tú impones como está haciendo, intenta Israel, y expulsas a las familias, porque esto es parte de la raíz de lo que ha pasado ahora mismo. Pero el fondo es la ocupación cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y bueno, ¿y qué hacen los palestinos? Parece que sueno pro-palestino. Ahora puedo hablar desde a favor de la posición de los israelíes, pero en este caso creo que la razón la tienen los palestinos, lo siento.
Bueno, es un suceso súper lamentable el que estamos contando y el que estamos analizando en esta guerra civil, en esta escalada que llaman algunos, y no sabemos cuándo va a terminar. Eso es lo más preocupante. Vamos a hablar de el Partido Republicano en Estados Unidos. Hemos hablado antes de Biden y su papel en esta historia. Hablemos de Donald Trump y el papel preponderante, ¿no, Pedro?, de Trump en lo que está siendo, parece ser una limpia, ¿no?, en la cúpula de los republicanos.
Sí, esta semana se ha materializado esta purga en el Partido Republicano. Liz Cheney, que es la hija del vicepresidente Cheney, es decir, alguien con impecables credenciales conservadoras, ha sido defenestrada de su puesto como número 3 en el grupo parlamentario de los republicanos en la Cámara Baja. Y esta decisión es algo más que un ajuste de cuentas, es algo más que una intriga dentro de las filas del Partido Republicano. Ilustra cómo Donald Trump sigue manejando los hilos, sigue controlando el partido, y cómo el partido está, los republicanos están dejando de funcionar como un partido político y se están convirtiendo en un instrumento de poder muy personal. El Partido Republicano nace a mediados del siglo XIX como la nueva política en contra de la esclavitud. El primer presidente que consiguen poner en la Casa Blanca es Abraham Lincoln. Tiene una gran tradición, es muy importante hasta llegar a la revolución conservadora de Ronald Reagan, y toda esa historia pues queda eclipsada con el trumpismo. Cuando en 2016 hablábamos de una OPA hostil por parte de Trump, que por supuesto Trump nunca ha sido republicano, ha sido de Trump, y cómo esa OPA hostil se ha convertido ahora en un control total. Y el problema es que al ceder a Trump las riendas del partido, pues se está también asumiendo la gran mentira de que le han robado las elecciones, se está deslegitimando el proceso electoral y la democracia en Estados Unidos, se están respaldando las maniobras para restringir el derecho al voto de cara a las próximas elecciones legislativas. En fin, es un escenario especialmente problemático para el futuro de la democracia en Estados Unidos y, por supuesto, del Partido Republicano.
Estamos repasando el estado del mundo con Pedro Rodríguez y con Felipe Sahagún. Vamos a hablarles de un ciberataque. Bueno, dice Francesc Peyron, el corresponsal de La Vanguardia en Nueva York, que es un ciberchantaje que está provocando una grave crisis energética en Estados Unidos, porque además los estados del este y del sur del país están entrando en pánico por el corte de suministro de petróleo. ¿Qué sabemos de esto, Felipe?
Bueno, la mayor parte de los ciberataques hasta hoy son extorsiones o se hacen para conseguir cobrar el peaje, igual que si fueran secuestros por parte de yihadistas para cobrar, ¿no?, la liberación. En este caso así ha ocurrido. Estamos hablando de un ataque que se dio a conocer hace 7 días y se sabe, porque se ha confirmado por parte de las autoridades, que la empresa, en este caso Colonial Pipeline, pagó alrededor de 5 millones y pico de dólares, unos 4 millones 100 mil euros. Por cierto, el FBI inmediatamente ha dicho, igual que solía decir cuando había secuestros terroristas, ¿no?, que ellos recomiendan, prohíben, incluso llegaron a decir que por ley podían juzgar, detener y llevar a los tribunales a quien pagase, prohibiendo pagar. Bueno, esto en este caso se da por hecho que se ha pagado, pero es que en 2020 el número de extorsiones se multiplicó, en este caso de ciberataques, en más de un 300%. Ahora bien, se dijo y se anunció y se confirmó por parte de presidentes como el de Google y de otras y grandes compañías, que el ciberataque de SolarWinds, a SolarWinds, desde Rusia, se dijo por parte de las autoridades americanas, que procedentes de los servicios secretos militares rusos, había sido el ciberataque más importante de la historia. Yo, viendo lo que es paralizar los suministros diarios de 2,5 millones de barriles diarios de petróleo por un oleoducto que recorre 8.800 kilómetros y que ha dejado, según el cálculo, el corresponsal de ABC esta mañana decía en su crónica, 17.000 gasolineras y prácticamente el 70% de las gasolineras de Carolina del Norte sin combustible. No. provocando el pánico que ha provocado, a pesar de que Biden ha salido y ha dicho, mire usted, Estados Unidos tiene una reserva de petróleo y no hay ningún problema de abastecimiento. Podríamos estar sin recibir una gota de petróleo durante un mes o dos meses, depende porque varían las reservas. En cualquier caso, ahora tienen muchas reservas, las tienen prácticamente llenas. Ese no es el problema. El problema es cuánto llega a las refinerías y el problema es cómo se administra esto en la gasolinera de la esquina, ¿no? Y aquí sí que ha habido un problema. Y en cualquier caso, lo más importante es políticamente, porque Biden tiene ya acordado una reunión con Putin en junio y ha dicho, no tenemos ninguna prueba de que tenga nada que ver con el gobierno ruso. Ni siquiera tenemos confirmación de que la empresa en cuestión, Dasaid, la llaman, esté en Rusia. Podría estar, dicen, en algún país de Europa del Este. En cualquier caso, yo creo, y esto lo ha adelantado Biden, las grandes potencias, las superpotencias, el G7, el G20... necesitamos un régimen internacional de derecho internacional que regule este problema, pero vamos, como el pan y el agua, pero ya. Sé que ha habido acuerdos en este sentido con China, y con China sí que se redujeron mucho los ciberataques procedentes de China en el caso de Estados Unidos, y coincidiendo con grandes tensiones, pero con Rusia eso no se ha conseguido.
Bueno, vamos a ir teniendo poco a poco este repaso a la información internacional. Pedro Rodríguez, ¿por qué en Estados Unidos en estos momentos se están regalando hamburguesas y donuts y abonos transporte para vacunarse? ¿Por qué, Pedro?
Bueno, porque Estados Unidos ha conseguido lo fácil, aunque sea envidiable, y es vacunar a casi todo el mundo que quería ser vacunado. Creo que es el 60% con una dosis y de la población y el 40% con dos dosis. ¿Cuál es el problema al que se enfrentan? Es la reluctancia, la negativa de la gente que hasta ahora no ha pasado por las vacunas a inmunizarse. Y eso es bastante complicado. Dentro tiene que ver pues con desconfianza de grupos étnicos, con tramas políticas, con ideas religiosas, en fin, es muy complicado. También tiene que ver con la crisis epistemológica, con la desinformación, con tantas mentiras, sin falta de confianza, hasta la mejor de las vacunas, decíamos la semana pasada, no va a funcionar. Y se dan cuenta que si no apuran, no siguen adelante, no completan ese ritmo invariable de vacunación, se arriesgan a no conseguir la inmunidad de grupo. Aunque esta semana han empezado ya con adolescentes y niños a autorizar el uso de vacunas, digamos que están llegando a un momento crítico y todos estos numeritos, hasta en Ohio, que han decidido rifar $1 millón entre los vacunados, yo creo que responde a esa necesidad muy inmediata de poder culminar con éxito lo que ha sido un cambio sustancial de gestión de la pandemia con respecto entre una administración y otra.
Felipe, en algo más que un titular, ¿hay alguna novedad en Venezuela?
Sí, que tanto Maduro como Guaidó han reconocido oficialmente que están negociando, que están hablando, que hay y tenemos la lista de algunas concesiones que ha hecho ya el presidente venezolano. Ha dejado en libertad a dos de los ejecutivos que tenían la cárcel. Bueno, los ha mandado a arresto domiciliario. Ha metido a dos representantes de la oposición de Guaidó en la comisión electoral. Pero al mismo tiempo le llama pelele, le insulta y tal. Y al mismo tiempo el hombre fuerte del chavismo, Diosdado, todavía dice que no van a conceder nada. Bueno, hay diálogo. Están dispuestos a aceptar garantías por parte de la Unión Europea, Noruega, Estados Unidos, el grupo de contacto. Bueno. Pero esto, mientras no se levanten las sanciones y haya unas elecciones libres, pues es palabras.
Palabras, palabras y palabras. Felipe Sagún y Pedro Rodríguez, gracias por este repaso semanal a la información internacional. A ver si la próxima semana están las cosas un poquito mejor en Israel. Vamos a ver qué es lo que pasa. Un abrazo.
Me temo que no, Felipe.
Ya lo sé. Ya.
Me lo temo, y lo también siento. Venga.
También yo me lo temo. Un abrazo, Felipe. Pedro, hasta luego. Buen fin de semana.
Un abrazo muy fuerte. Muy buenas noches.
Hasta luego. Les dejo con un compañero hablando de fútbol, deportes en Madrid al tanto, con un compañero que además es un amigo, José Luis Poblador. A partir de las 9 de la noche conduce ahora el timón de Onda Madrid.